Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a este tema a fondo de Las Noticias Como Son, desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo, Las Noticias Como Son.
Vuelve un tribunal cubano a ratificar severas condenas de cárcel contra cubanos que han salido a la calle a protestar por la mala política del gobierno. Llama la atención, en las más recientes condenas, los 15 años de prisión contra una joven que difundió las manifestaciones de Nuevitas en agosto de 2022. Sin embargo, a pesar de las condenas, ha habido una tendencia en la población a protestar contra el gobierno. Muchos analistas pronosticaron que después de la represión desplegada por el gobierno contra los manifestantes del 11J en 2021, los cubanos no saldrían más a las calles. Y no ha sucedido así.
No ha sucedido así, han salido a las calles. Es verdad que el gobierno está, como se dice, apretando la tuerca. Pero cuidado con la rosca, porque las tuercas también se van de rosca. Y yo lo que digo es que después del 11J, cuando incluso Díaz-Canel, dicen algunos analistas, algunos entendidos en la materia, se equivoca y da la orden de combate, pues que después se retracta y dice que es Estados Unidos el culpable. Y volvió con toda la retórica de situar la situación fuera de Cuba y no dentro de Cuba. Después de todo aquello, muchos pensaron que los cubanos, ya se había salido del COVID, de la cerrazón que había con el COVID, que los cubanos, bueno, pues intentarían salir del país y no protestar más. Hemos visto en casi todos los municipios de Cuba, después durante los apagones en el año a finales del 21, en el 22, protestas, esta protesta de Nuevitas que fue grandísima, otras protestas también. Es decir, los cubanos han seguido protestando. El gobierno apretando la tuerca y los cubanos protestando. Hemos invitado hoy a Yaxis Siddedip. Yaxis es el director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y alguien que sigue muy bien, no solamente por trabajar con el observatorio, sino él personalmente sigue muy de cerca toda la situación en Cuba y por eso lo hemos invitado. Yaxis, bienvenido. ¿Cómo estás? Saludos.
Hola, muchas gracias. Es para mí un gusto estar con ustedes y bueno, saludar a los oyentes de Radio Martín, en especial en Cuba.
El malestar, Yaxi, es generalizado, eso lo sabemos, de la Punta de Maicí al Cabo de San Antonio. Pero lo que hemos visto en los últimos días es una amenaza ya a través de la televisión cubana, con cadena perpetua o muerte. ¿Qué te parece?
Bueno, a mí me parece algo gravísimo y así lo hemos dicho desde el observatorio en un comunicado en estos días, porque eso reitera la falta de voluntad del régimen cubano para solucionar los problemas que están agobiando a la mayoría de la población y la única alternativa que ellos contemplan es la represión, la amenaza, acallar a la gente para que no reclame, en especial de manera pública, como lo han hecho y como lo han seguido haciendo en las calles cubanas. Pero por otro lado está lo que bien ustedes apuntaban, que es que frente a esa represión, a ese callejón sin salida que el régimen está metiendo a la población cubana, la gente sigue expresándose como entiende que debe hacerlo, y así, por ejemplo, sucedió en el pasado mes de marzo. Por tanto, nosotros lo que estamos haciendo es alertando la gravedad que ahora está en forma de escalada represiva en estas últimas semanas, pero también vemos la otra moneda, que es que hay mucha gente que es que tampoco el régimen le ha dejado otra salida que la de manifestarse en las calles.
Cuando este señor Humberto López, bueno, pues le dijeron que leyera lo que significaba sedición en el Código Penal, en el programa este Hacemos Cuba, como tú dijiste hace unos días, y mencionaba José Luis también, a mí lo que me da, y te pregunto, ¿no? Desde un punto personal, como persona, o sea, como que vengo siguiendo el tema cubano todos los días, a mí lo que me da es que cuando ellos suben la retórica, pues me parece que es porque el temor es mayor, el temor ya por parte de las autoridades cubanas. Es por eso es que ellos suben la retórica y Humberto López lee las condenas que puede ser llevado en sedición en condiciones extraordinarias, pena de muerte. ¿No te parece a ti que la reacción del gobierno quizás pueda ser también la reacción de un gobierno que sabe que está sobre un barril de pólvora?
Bueno, es que hay un problema nacional, especialmente socioeconómico, que es muy grave. Nuestros datos, nuestros estudios del 2023, indican que el 88% de la población está en la extrema pobreza y hay gente que piensa que realmente los datos son más graves. Y frente a eso, un sistema que se declara y se ve que es ineficaz para responder a los graves problemas de la población. Y a eso hay que sumar el descontento interno en las filas del propio régimen. Un signo de eso es, por ejemplo, cuántos gobernadores o cuántos funcionarios han tenido que ser destituidos o que han pedido, han renunciado a su cargo. Eso también es reflejo del descontento y de la situación grave que hay hacia lo interno del régimen. Por tanto, yo coincido con la lectura de que esta ola represiva y esta ola de amenazas, incluso mencionando la pena de muerte por el delito de sedición en la televisión, es el reflejo de un régimen que tiene miedo que se profundice o que vaya más allá este panorama tan complicado que incluye la división interna. Pero también, y es algo que no es contradictorio con este temor de régimen, también demuestra arrogancia, porque cuántas instituciones internacionales, el Parlamento Europeo, organizaciones internacionales, la ONU, la CIDH y la Iglesia a nivel nacional, a nivel interno, ¿cuántos le han pedido, por ejemplo, la liberación de los presos políticos, el cese de la represión, que se hagan cambios político, económico y sociales para que la gente pueda vivir un poco mejor o dignamente en el país, y ellos no escuchan? Por tanto, yo creo que hay de dos cosas: en primer lugar, temor, pero también hay arrogancia, porque al final ellos son los que tienen el poder y ellos son los que tienen que dar los pasos para salir del atolladero en que han metido al pueblo cubano.
Según las propias autoridades, el nuevo Código Penal trajo consigo una modernización del sistema penal en el país. Pero, ¿qué modernizaron? Es la pregunta que te hago, Jaxi, porque la sentencia y las valoraciones jurídicas yo creo que siguen siendo las mismas, al menos cuando se habla de personas que no respaldan al gobierno, opositores, periodistas, activistas, en fin.
Sí, ese código es tan estalinista como el anterior. Y, por ejemplo, hay que ver el hecho de que la pena de muerte se aplica para más delitos que en el código anterior. Aunque no la estén ejecutando ahora, eso es gravísimo que esté recogida en el código. Y lo otro, que lo que moderniza, si acaso, es la represión, porque ahora aparecen más delitos relacionados con el ejercicio de derechos humanos. O sea, no quiere decir que el anterior era bueno, evidentemente, era estalinista igual, sino que este es todavía más grave, porque pormenoriza más, va más al detalle, condena a años de prisión o a un año importante, a un número importante de años, a quien haga una manifestación no autorizada por el régimen, o a quien circule documentos, o a quien se exprese libremente en las redes. Por tanto, este código penal, como se ha dicho en instancias internacionales, es gravísimo. Ahora, sería un error pensar que es solamente una amenaza al cubano de a pie, nosotros creemos que también es una amenaza contra su propia fila, la fila del régimen. Por ejemplo, en caso de la pena de muerte, que repito, está en moratoria desde el 2003, pero así de caso sonado, el régimen lo ha aplicado en las últimas décadas a dos grupos de personas. Fueron a los tres muchachos de la lancha de Regla, pero también lo aplicaron en el 89 a gente del propio régimen. Por tanto, no podemos creer, o alguien no puede creer, de que esto es algo que va solamente en contra del cubano de a pie. Este código es un peligro para el país.
De hecho, la pena de muerte en los dos casos que mencionaste fueron penas de muerte para dar un escarmiento. En el caso del 2013, sí, por toda lo que se estaba creando, ¿no? De los aviones que se llevaban, lanchas, etcétera, creo que fue un escarmiento. En ese secuestro de la lancha no hubo ni tan siquiera una persona lesionada. Una persona lesionada. Y los condenaron a muerte. Y en el caso de Ochoa, en el 89, pues parece que fue un escarmiento también para llevar un mensaje a altos mandos de las Fuerzas Armadas. Pero bueno, dicho esto, te pregunto. Tú dijiste en una intervención anterior, ahora hace unos minutos, que había mucho descontento en el gobierno y que parte de eso se veía en los funcionarios que habían estado destituyendo, porque empezaron a caer uno detrás de otro, ¿no? Como un castillo de naipe, uno detrás de otro. Ahora te pregunto, ¿tú crees que ese descontento a nivel gubernamental pudiera pudiera crear algún tipo, si no es una implosión, por lo menos remesón, una movida a altos, digamos, niveles del gobierno?
Mira, yo no sé si eso pudiera ser de la forma que alguna gente espera, es decir, con cuestiones más contundentes. Yo no sé eso, pero lo que sí puedo asegurar, lo que veo, y es algo que creo que va a ir en aumento, es en que sí va a haber una especie de oposición dentro del propio gobierno, formada por gente del gobierno. Y es que se está viendo. El propio gobierno, por ejemplo, cuando aprobó este código de ética de los funcionarios de la revolución, pero que todo estaba condicionado políticamente a cumplir los dictados del Partido Comunista, él mismo evidenciaba de esta ruptura interna que está ocurriendo dentro de su fila. Pero también cuando endurece, por ejemplo, las normas que tienen que ver con la gente que puede salir del país, que puede irse del país, los famosos regulados, pero por razón de su profesión. Eso también es evidencia, porque cada vez hay menos gente que está dispuesta a participar de profesiones que ejercitan directamente la represión. Y hay otros signos, las propias instituciones. Por tanto, ¿qué resultados políticos contundentes va a tener eso? No lo sé, pero que es un hecho que se está profundizando y que pudiera convertirse en algo de una dimensión política, de eso casi estoy seguro.
Y el descontento social, de eso está seguro el gobierno, porque lo mide lo vemos en la peregrinación que realizan los principales funcionarios y recorren el país todos los días, de un punto a otro, y tratando de aplacar, claro, a un reducido grupo de personas que responden a ellos.
Sí, sí, pero lo que tienen es que están mucho tiempo, claro, en televisión, mucho tiempo en televisión.
No, ver, y en las ciudades, en los pueblos.
En los pueblos, donde quiera. Díaz-Canel aparece en tres provincias en un día, Marrero por otro lado.
Eso te evidencia lo que ha resultado la protesta callejera, el descontento que hay dentro del país, Jaxi.
Sí, pero las cazuelas siguen vacías.
Totalmente.
Ellos están en una operación propagandística constantemente. Pero fíjate que en este momento yo creo que ya eso cala poco a nivel de población, porque la realidad es tremenda. Yo sé, ustedes lo saben porque reciben información de gente dentro de Cuba, la ola de violencia, la ola de hambre, los temas de los suicidios. Esto, de verdad, que el costo social que está sufriendo el pueblo cubano por culpa del inmovilismo del régimen y de la falta de voluntad política para hacer los cambios es gravísimo. Y eso supera a cualquier operación de propaganda y supera a que tengan el noticiero. Es más, digo otra cosa, es más, la gente lo tira a chiste y ahí está el chiste de yo me erizo, sí, claro, efectivamente, el yo me erizo es una forma de choteo de algo que la gente no se toma en serio. ¿Cómo usted se va a erizar si usted no tiene ni qué comer? Entonces, yo creo que eso cala poco en este momento.
Yo creo que una de las manifestaciones, y me atrevo a decirlo, no sé cuál es la opinión de José Luis, que conoce mucho más de la iglesia que yo, pero una de las, en mi opinión, una de las de los termómetros más importantes que he visto en los últimos días es la actitud pública de la Iglesia Católica Cubana. Esas conversaciones de Monseñor, del obispo, del arzobispo de Santiago de Cuba, García Ibáñez, frente a la Virgen, esa plegaria que se proclamó para el último domingo en las iglesias, en todas las iglesias de Cuba, esa plegaria que se puso para todas las misas. Yo creo que cuando la iglesia ha salido públicamente a decir lo que está pasando, yo creo que la iglesia lo que está diciendo es cuidado, porque esto, lo que estamos viviendo dentro de Cuba, es muy grave. No sé qué amerita para ti lo que ha hecho la iglesia.
El problema, yo pienso, que el gobierno no escucha a esas personas,
no las escucha.
Y esas personas acuden al sacerdote, a la religiosa, al religioso, en fin, a la iglesia para desahogarse. Y llega un momento en que la iglesia tiene que ser, ¿qué?, la portadora de ese mensaje.
Y pero lo ha hecho, y eso, yo creo que eso denota, para mí es un termómetro.
Y no, el gobierno sabe muy bien lo que está pasando, lo sabe.
Sí. Mira, yo he leído y he escuchado las oraciones, por ejemplo, de Monseñor Dionisio, que mencionabas, y es un clamor. Uh-huh. Es un clamor que lo dice alguien que te transmite el dolor que se está viviendo dentro de la iglesia por lo que está pasando. Desde luego, como dicen ustedes, la iglesia que está presente a nivel nacional, que está a nivel de comunidades de base, que tiene que ver con y ver a la gente pobre, y responder a esas necesidades, desde luego que se está haciendo eco de una situación. Pero hay otro dato más con respecto a eso, otra lectura o signo que yo veo en eso, y es que ya la situación es tan grave que en esta última nota que ellos sacan, que sacan los obispos, lo que queda es como apelar a la oración. Y eso puede tener varias lecturas. Una es de que ya quedan pocas esperanzas, pero no. Yo creo, yo más bien lo enfoco porque hay que rezar por lo grave que está, por lo que está la cosa. Ya esto no es un asunto político, ya yo no solamente lo veo como un asunto político, sino ya como un asunto de supervivencia humana, porque el costo humano que está trayendo la situación que se está viviendo en el país es gravísimo, y por tanto yo, claro, evidentemente nosotros respaldamos tanto esta oración como cualquier petición que haga la iglesia cubana en favor del pueblo cubano.
Yaxi, hubo, y los oyentes también, hubo un maleconazo, hubo un 11J, es verdad que se evidencia el malestar económico que hay en el país, pero esas protestas terminan gritando libertad.
Todos.
¿La escuchamos?
Increíble. Quizás se mueve porque no hay
por
nada
el estómago.
No hay nada en el refrigerador.
Por el estómago.
Pero cuando la gente sale a la calle, libertad.
Libertad, usted lo
y
escucha.
Y ahora, más recientemente, este himno sí, que es Patria o Vida, o Patria y Vida, las dos cosas.
La cuestión económica es el motor principal, pero en medio de toda esa protesta, el grito de libertad.
Es que la gente, yo creo que entiende que todo lo demás se acaba cuando hay libertad.
Exacto, yo estoy de acuerdo con esa lectura, pero fíjate que yo iría hasta un poco más allá, porque esa lectura creo que va ganando terreno en que lo que el país necesita son cambios integrales. Cuando decimos cambios integrales, que son libertades políticas, económicas y sociales. Ahora, también hay otra lectura, y la lectura es que, contrario a la idea que se ha vendido durante muchas décadas, de que el cubano es violento, de, ¿sabes?, de que la población cubana no sabe reclamar su derecho. Yo creo que lo que ha sucedido en estas protestas, tanto en lo que se ha dicho, pero también cuando se aclara y se decía violencia no, gritaba la gente, y los que daban golpe era la policía, eso demuestra también que mucha gente en Cuba cree que el cambio tiene que ser pacífico y que no tiene que ser violento. Y mucha gente, contrario, a pesar del daño antropológico que se ha vivido en Cuba, se está preparada para actuar cívicamente. Y por eso gritaban en Bayamo, violencia no. Y esa es una lectura que es un signo de esperanza frente al futuro de nuestro país.
Otra de las cosas que se menciona es que, por supuesto, que el escapismo, ¿no?, que el cubano protesta con los pies. Pero yo siempre tengo una respuesta para eso. No se van ahí. Ya yo no creo que haya 11 millones de cubanos, pero vamos a suponer que queden 10 y pico o algo así. No, los 10 billones de cubanos, 10 millones y medio, 11 millones, no se van a ir del país. No todos les van a poner el parol. No hay 11 millones de cubanos esperando por un parol. Hay personas que no se quieren ir de Cuba y otros no se pueden ir de Cuba. Y yo creo que eso hay que analizarlo también a la hora de decir, no, el cubano siempre responde con los pies, se marcha y ya, y resolvió su problema. No sé cuál es tu punto de análisis en ese.
Yo creo que veíamos ese flujo migratorio y pienso, no sé, tal vez el resultado esté en manos de las autoridades migratorias, ¿no? Eso se redujo. Se redujo por varios motivos, entre los principales, el dinero, claro, que hay que aportar, y lo segundo, el patrocinador. Todo el mundo no tiene un patrocinador.
Por eso te digo, no hay 11 millones de cubanos, no, que se vayan del país.
Sí, eso también lo que indica es que hay mucha gente que lo que necesita es un cambio interno en Cuba. Que es compatible. Yo creo que hay muchísima gente que quiere irse de Cuba.
No, por supuesto, claro.
Sí, muchísima gente. Lo que pasa que es una operación que cada vez es más difícil porque hay más limitaciones para emigrar. Pero a la vez eso es compatible con que hay una mayor conciencia de que los cambios tienen que ocurrir dentro de Cuba. Y hay una mayor conciencia de que el problema no es entre Cuba y Estados Unidos, entre el gobierno cubano y el gobierno norteamericano, sino un problema interno entre el gobierno cubano y el pueblo cubano. Y esa lectura se ha visto reforzada tanto en los reclamos, en los gritos, como en el hecho de que la gente sigue exigiendo en las calles y no piensa solamente en cómo escapar de la situación que se está viviendo.
José Luis decía hace un minuto, decía que la gente, es verdad, por problemas económicos sale a la calle, pero termina pidiendo libertad. Y yo creo que el cubano ha aprendido, ha aprendido que el embargo o el bloqueo, como le llaman allá, no es el causante de todos los problemas de Cuba. Hubo un analista que estuvo en este programa y dijo, el embargo es como si a una persona le faltara un brazo. Esa persona es capaz de hacer todo faltándole el brazo porque tiene que acostumbrarse a funcionar con un brazo menos. Se adapta y asimismo puede ser una persona útil socialmente. Es lo mismo con el gobierno. Desde la década del 60 existe el embargo y sin embargo el gobierno no se ha adaptado. Al contrario, sigue justificando todos sus males con el embargo. Yo creo que el pueblo ya no se traga, como se dice en buen cubano, ya no se traga que el culpable de todo es el bloqueo, ¿eh?
No se lo traga y así lo manifiesta, por ejemplo, nosotros cuando en el último informe de los derechos sociales, que lo hicimos en base a un estudio dentro de Cuba, preguntamos cuáles eran los principales problemas sociales que enfrentaba la sociedad cubana y la gente hablaba del tema de la alimentación, la crisis alimentaria, el problema de los salarios, la inflación, el embargo, si acaso, después del punto 10. Si acaso, después del punto 10, el cubano no considera cuando da su opinión o cuando grita en la protesta. Nadie ha ido a gritar en contra del embargo comercial, evidentemente, sí, porque la gente no considera que sea ni entre los 10 principales problemas que tiene el país ni que sea la causa de la grave situación que se está viviendo, que tiene que ver con un sistema económico y político que no funciona. No, no es que no funcione en Cuba, sino que no ha funcionado nunca en ninguna parte.
Así es.
Y por tanto tiene que ver con eso y con la falta de voluntad de las autoridades de enfocar o comenzar un cambio político, económico y social que saque al país de la situación en la que está.
Así es. Yaxi, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un placer. Yaxi Cire, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Hasta aquí Tema Fondo.